Buenas noches. Nuestro regreso de la reunión de Iguazú. El primer tema que queremos consignar es que fue esta una reunión con un carácter más político que operativo del Mercosur. Fue, a nuestro juicio, una reunión de trascendencia y de importancia porque, como ustedes saben, se consideró en ella la incorporación al Mercosur como un factor de atracción central en la composición de los entendimientos y acuerdos de los países latinoamericanos. Se consideró la incorporación como países asociados en la misma condición que lo están Chile y Bolivia, a Venezuela, Perú y México. En el caso de Venezuela, habiéndose concluido todos los acuerdos de libre comercio entre Venezuela y los países partes del Mercosur, o sea, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, solo restan la ratificación de los mismos ante Aladi para que en la próxima reunión Venezuela pueda estar presente allí como país asociado en la misma condición que lo está Chile y que lo está Bolivia. En el caso del Perú, la delegación uruguaya viene negociando con el Perú, luego de entendimientos firmados, viene negociando listas que constituyen una pequeña dificultad que esperamos pueda resolverse rápidamente para poder avanzar con el Perú en la misma línea de lo que se ha hecho con Venezuela. El caso de México es un caso relevante desde el punto de vista político por la enorme importancia que México tiene en sí mismo, no solamente como país, por sus tradiciones, por su cultura, por su dimensión, por su centralidad a esa área de unión entre América del Norte y América del Sur, sino por la dimensión de su proceso exportador. México tiene un volumen de exportación que prácticamente es el doble de Argentina y Brasil en común, o sea, del orden de los 150, 160 mil millones de dólares anuales, con un superávit muy importante de balanza comercial con los Estados Unidos, y eso le ha permitido a México transformarse también en un mercado muy importante para los países que, con un acuerdo de libre comercio con él, como Uruguay, como Chile, le podemos proveer de un sinnúmero de bienes como aquellos a los que ya el Uruguay está llegando, con los que ya está llegando al mercado mexicano. Naturalmente, para que este procedimiento concluya, en el caso de México también tienen que darse los acuerdos de libre comercio con los demás países del Mercosur. Así lo anunció además el presidente pro tempore en ejercicio a partir de hoy, el presidente Lula, referente al Brasil, y supongo que México rápidamente podrá hacer otro tanto con Paraguay. El presidente Fox se iba desde Iguazú a una visita al Paraguay, y lo mismo con la Argentina. Amén de estas noticias, que son a nuestro juicio muy importantes porque hacen al robustecimiento político del Mercosur, creo que el otro tema central giró alrededor de los planteos del expresidente Duhalde como secretario presidente del COLEPER, referido a tres puntos concretos: infraestructura, energía y financiamiento. Con respecto a la infraestructura, se está basando las actividades del COLEPER en lo que es el IRSA. El IRSA es la consecuencia de la propuesta que hiciera el gobierno uruguayo en la reunión de Brasilia por boca de su ministro de Obras Públicas, entonces el ingeniero Cáceres, lo que nos ha permitido constituir una unidad de trabajo que ha tenido ya sucesivas reuniones con ideas muy claras con respecto a lo que debe ser el desarrollo de la infraestructura común. En materia de energética, todavía no hemos delineado un plan concreto, pero sí nosotros ya en Guadalajara Habíamos hablado con el canciller argentino, el doctor Bielsa, y después lo hicimos en San Pablo, en oportunidad de la UNCTAD, con el presidente de Brasil, Lula, recogiendo una idea de los técnicos argentinos de Salto Grande, de una línea de alta entre Garabí y Salto Grande, al servicio de los consumos argentinos y uruguayos. Hemos hablado ya con el presidente del BID, con el señor Iglesias, y también con el señor Enrique García, presidente de la CAF, director general de CAF. Ambos están listos para poder financiar esa obra, que es una obra que no llega a 100 millones de dólares, está en un orden de 80 millones de dólares. Esa línea podría abastecer de 1.000 mega a los consumos de Uruguay y de la Argentina. Para el Uruguay es una cifra, la mitad de esta transmisión es una cifra muy importante, porque es mayor inclusive que la que vamos a producir con la unidad de gas, cuya licitación se está por abrir en próximos días en la UTE. Por otra parte, desde el punto de vista del financiamiento, el Uruguay, seguido por Bolivia, ratificamos nuestra confianza en que el órgano más adecuado para los financiamientos, más allá de los organismos multilaterales tipo Banco Mundial y tipo BID, en lugar de crear otro órgano nuevo, tendríamos que fortificar o dejar, mejor dicho, que la Corporación Andina de Fomento, la CAF, pueda desenvolverse libremente como lo ha hecho hasta ahora, con éxito, que le ha permitido además al Uruguay, que se ha incorporado a ella, nutrirse de sus recursos ya en cosas muy concretas, como el caso de la mega concesión. Finalmente, a nuestro juicio, el otro tema fundamental fue el anuncio para el 15 de agosto de la concreción de la instalación en Asunción del tribunal que va a tener como función central dirimir todos los problemas de carácter contencioso comercial que se puedan dar entre los países integrantes del Mercosur. Chile planteó la posibilidad de integrarse a ese tribunal. Fuera de la agenda, el Uruguay planteó el tema de Haití. Nosotros veníamos haciéndolo ya en una conversación anterior que tuvimos con el secretario de Naciones Unidas, señor Kofi Annan, y con el presidente Lula y también con el presidente Lagos. Y se planteó en el sentido de que dentro de pocos días se va a hacer una reunión del comité de donantes, países que están dispuestos a colaborar financieramente. Nosotros entendimos, como lo hemos dicho en forma reiterada, de que estos países que van a estar presentes junto con España en Haití, Brasil, Argentina, Uruguay y Chile, no pueden concurrir a Haití, que ha sido el país, por otra parte, el primero que encontró su independencia dentro de los sistemas coloniales que regían en América, la obtuvo con esfuerzo, con valor, con heroísmo. No puede ser una presencia nuestra únicamente referida a asegurar la paz. Tiene que ser una presencia que al tiempo que asegure paz, asegure también un principio de crecimiento y solución de los graves problemas sociales que tiene ese pequeño país. En lo personal, hablé con el ministro de Industrias de Brasil, el señor Furlan, a propósito de las conversaciones con la Unión Europea. Como ustedes bien saben, el Uruguay ha sido siempre muy partidario de los acuerdos, tanto con la Unión Europea como con el NAFTA, como con Chile, como con India, como con la China, y hemos, a propósito de esa apertura de comercio, hemos dado pasos que a nuestro juicio son realmente importantes. En el caso concreto de nuestras conversaciones con la Unión Europea, sentimos que las cuotas que se están negociando, en algunos casos, como en el caso de la carne, pueden ser aparentemente significativas, pero que en el resto de los rubros, tanto en materia de arroz como en materia de productos lácteos, no tienen significación. Y además sentimos también que no es equitativo una oferta de aumento de cuotas, más allá de su volumen, contra una solicitud de participar globalmente en el área de servicios. Comprendemos que este no es el asunto del Uruguay, puesto que el Uruguay tiene un régimen muy abierto, muy claro, con un sistema legal muy transparente que se cumple y con un mercado, como digo, pequeño, pero sí que es el problema de Brasil por la dimensión del mercado brasilero. Conversamos con el ministro Furlan en ese sentido para tratar de buscar soluciones que respeten, digamos, el sentido que le queremos dar, por lo menos aquí en el Uruguay, a este entendimiento tan buscado con la Unión Europea. Vamos a ver si podemos tratar de manejar los mismos conceptos. Si se trata de cuotas, cuotas, y si se trata de espacios mayores, como se reclaman o se solicitan en materia de servicios, también por lo menos el Uruguay está dispuesto a analizarlo y a discutirlo desde ese punto de vista, pero haciendo una simetría de las propuestas que se manejan. Creo que fue una reunión positiva en un lugar muy hermoso, como ustedes seguramente conocen, que es Iguazú. Aunque hay un poco de lluvia siempre, es uno de los lugares más hermosos seguramente que hay en América, por esa maravillosa serie de caídas de agua que hacen que Iguazú sea un punto de atracción para todos aquellos que son hijos de este continente o que vienen del exterior. Fue una linda reunión, con un ambiente de camaradería y trabajo muy bueno, y pienso que el camino que hemos recorrido con la participación creciente de países, con la presencia de Venezuela, con el entendimiento con el Perú y con la, digamos, la solicitud de formar parte de esta Asociación de México, son hechos relevantes que cambian la dimensión del Mercosur y su posibilidad de negociación con los distintos bloques que en el mundo se están formando.
Presidente, ¿hoy trascendió que era posible que Argentina dejara de comprar lácteos y carnes a Uruguay en caso de que no se explicara por qué Uruguay no compra carnes a la República Argentina? Y quieren una explicación que a ellos les satisfaga de alguna manera.
Mira, no tenemos ninguna noticia de eso. No sé en dónde habrá trascendido, pero allá no trascendió, ni nadie nos planteó absolutamente nada. Nosotros inclusive regresamos de Iguazú con el canciller Bielsa, con quien estuvimos conversando, y la conversación más importante fue un mensaje que le transmití a través del canciller al hermano a propósito del encuentro entre Uruguay y la Argentina, dada la naturaleza agresiva del cuadro argentino en el último match contra Ecuador. Pero para nada, en ningún momento nadie nos habló de eso, nadie ni oficial ni extraoficialmente nos habló absolutamente nada de eso, como tampoco debo decirle que nadie planteó a lo largo de las distintas reuniones que hubo las dificultades que Argentina le planteó al Brasil con las restricciones de importación de artículos de la línea blanca. No lo planteó absolutamente nadie, no fue un tema que estuvo arriba de la mesa.
Presidente, por estas horas el Parlamento, sectores parlamentarios plantearon dos temas para la mesa de comunicación: que el Poder Ejecutivo vuelva a decretar por 30 días de suspensión de la subasta de las carteras de los bancos en proceso de liquidación, por un lado, y por otro, que no se concedan más licencias para aerolíneas que de alguna manera bajo mayor uruguayo puedan debilitar el tema de Pluna, argumentando que...
Usted sabe dos cosas. El gobierno, por disposición constitucional, va a gobernar hasta el 28 de febrero a las 12 de la noche. Y va a hacer todas las cosas que entienda que son buenas para el país. Pluna como tal no existe. Existe una sociedad en donde una organización privada llamada Pluna tiene el 48%, hay otra organización llamada Bari que tiene el 48%, y hay otra organización que tiene el 3%. Hemos dado concesiones de vuelo a compañía porque creemos en la competencia y creemos que la competencia es conveniente para todos. No creemos en los monopolios. No se constituyó esa asociación entre Varig y Pluna para establecer un monopolio. No existe, por otra parte, porque es notorio que también está Aerolíneas Argentinas y hay otras compañías que están desempeñando esas funciones. Ayer comenzó una línea directa entre Uruguay y Madrid de Iberia. Eso también afecta la línea que tiene esa compañía Luna Varec, también afecta la línea de otras compañías. Por tanto, pensar en monopolios en materia de compañías aéreas es algo que no existe arriba de la tierra. Y con respecto a la prórroga, no he hablado con esto del ministro Alfi, en ningún momento me transmitió que fuera su intención y que creyera que fuera conveniente, así que vamos a, mientras el ministro de Economía no entienda que haya conveniencia en un cambio, vamos a seguir con las medidas que hemos tomado. Creo que eso ya lo expliqué, ya dije claramente que teníamos dos problemas sobre eso. Uno era no aparecer en ningún momento procediendo a un aumento como un acto que pudiera repercutir electoralmente en beneficio del que lo da. Y también dije, por otro lado, que teníamos temor de un proyecto de ley que no fuera debidamente consensuado para que lo que se produjera como un aumento fuera algo adecuado y razonable para este gobierno y para el que venga. Por eso el proyecto de ley desliga la fijación del salario mínimo y otras obligaciones.
Presidente, ¿cómo ve la idea de Venezuela y Argentina de hacer una empresa petrolera
directa? Ah, está en la libertad de ellos hacerlo. Pero usted, ¿sabes? Acá pasó que cuando nosotros quisimos hacer una sociedad con PDVSA y una sociedad con Petrobras, los uruguayos votaron porque no. Así que ya tenemos una respuesta. Acabo de decirle a usted que en ese, acabo de decirle que nosotros lo que sostuvimos es que ya existe esa organización, que es una organización muy eficiente, que está funcionando muy bien, que tiene grado de inversión reconocido por los fondos internacionales de previsión, de donde se nutre financieramente y que nos ha nutrido a todos financieramente. Entonces, si ya existe, vamos a potenciar lo que existe en lugar de hacer otra organización más. Siempre una nueva organización agrega costos, compite en el mercado. Esta es una organización de los estados andinos, pero hoy por hoy los estados andinos van caminando. Estaba Colombia también, me olvidé de decirlo, y Colombia señaló que en poco tiempo va a estar en condiciones plenas para poder encontrar también una participación similar a la de Chile y Bolivia en el Mercosur. Así que si estamos ya muy próximos a un trabajo en común y tenemos una organización financiera que funciona, no vemos la conveniencia de hacer una nueva.
Presidente, bueno, sí. Hay un intenso debate en torno al tema agua. No sé si ha escuchado algo de ese tema. ¿Qué opinión le merece?
Mire, el tema agua es un disparate. Yo creo que una de las cosas más importantes que debe hacer el periodismo es publicar con cuerpo 10 los artículos de la reforma de la Constitución que se proponen. En primer lugar, expropian sin pago, como se establece en la Constitución, en la propia Constitución. Pero expropian todo, le expropian hasta un tajamar. En segundo lugar, le prohíben la exportación de agua. Quiere decir que si usted mañana tiene un cliente que quiere comprar agua embotellada, como los franceses venden Perrier y Evian, usted no lo puede hacer. Solamente se puede exportar si hay un país que lo pide por el estado de necesidad, y ello por ley, y la ley con mayoría especial. Y por otra parte, en el Uruguay, todo el tema del agua está regulado por la ley. Usted, para poder sacar agua de un río y regar, tiene que ir al estado para pedir permiso, y la oficina correspondiente tiene que hacer un estudio y le concederá la toma y le vigilará cuánto es lo que está autorizado usted para usar del agua que usted pretende extraer. Y pasa lo mismo si usted mañana quiere hacer un pozo para extraer aguas termales. Es decir, que todo eso que se ha hecho sobre la base de que el agua no puede ser privatizada, en primer lugar, no está privatizada el agua, porque el agua está regida por la ley y es el Estado el que la maneja. Y en segundo lugar, todos los artículos que conforman esa modificación son artículos que le van a hacer un daño económico, un daño financiero y un daño al país en la confianza de los contratos establecidos. Pero tal es esto así, que los propios sectores políticos que de alguna forma están girando alrededor de este tema, están pensando en buscar soluciones alternativas, porque sienten que esto le va a hacer un daño horrible al Uruguay, a la imagen del país. El país tiene una tradición de cumplir, no solamente con los contratos establecidos, sino con las normas legales. Usted allí está expropiando sin pago de nada más que de algunas inversiones, usted está tomando control de todos los espejos de agua privados, hasta de los molinos en los campos. Yo creo que se ha ido mucho más allá de lo que se ha pensado por parte de los autores. Creo que se ha ido mucho más allá de lo que se ha querido expresar. Me parece que en este sentido lo bueno es buscar soluciones como las hemos estado buscando nosotros. Fíjese que el Uruguay, el ministro de Relaciones, le ha planteado al Mercosur el manejo por la vía de la ley del acuífero guaraní. Y yo creo que el ministro sería bueno que explicara lo que en esta materia se consiguió en esta reunión de Iguazú. O sea, ¿por qué nos hemos adelantado a eso? Bueno, pero el ministro lo puede explicar mejor. Canciller, si me hace el favor.
Gracias, presidente. Yo estaba escuchando muy atentamente su explicación. El Uruguay, como ustedes conocen, le ha presentado a sus socios del Mercosur un proyecto conforme al cual las aguas subterráneas, que van desde profundidades muy variables, que llegan hasta 1.200 metros, aguas dulces, que son utilizables con fines humanos o fines de riego u otros fines industriales, pertenecen al respectivo Estado bajo cuyo suelo se encuentran. Es decir, pertenecen al Estado. Hay un concepto allí claramente establecido. ¿Cuál es la idea? La idea es ponernos de acuerdo en cómo manejar lo más racionalmente posible el recurso, cómo protegerlo, cómo utilizarlo de manera de proteger esas cuencas subterráneas confinadas, y para ello hemos contado con la base de un estudio técnico que tiene sede aquí en Uruguay, que es lo que el señor presidente denominaba acuífero guaraní, y en este momento, en el día de hoy precisamente, se constituyó un grupo de alto nivel de los cuatro países, son uno por cada estado, que se van a encargar de estudiar en profundidad este tema. Y vamos a proyectar un convenio internacional entre nosotros de alcance mercosureño. De esta manera podremos conjurar el riesgo de que en el futuro, eventualmente, la comunidad internacional pudiera aparecer señalando que el agua, como recurso natural, pudiera ser compartido por toda la humanidad. No ha sido así con el gas y con el petróleo, como es notorio. Razón por la cual nosotros hemos sostenido que este recurso tiene que tener una administración de carácter regional.
O sea, todo bajo la ley. Y no pretendemos incorporar normas constitucionales
de ninguna manera
a las constituciones de los estados que participan, porque es lo mismo que existe hace mucho tiempo, no solamente en el Uruguay, sino en la legislación común de todos los países del Mercosur. ¿Cómo se maneja el agua? El agua no se maneja a voluntad de cualquier persona en el Uruguay. El agua tiene un mecanismo legal. Es más, inclusive hicimos en la legislatura de la cual yo fui senador, la última legislatura, en la que trabajamos muchísimo con el senador Astori, una ley en el manejo del agua. Hicimos una ley que ha sido muy analizada, muy discutida, en donde participaron las fuerzas vivas que tienen que ver con el uso del agua para el riego, con el uso del agua para muchos fines. O sea, es una alteración, pero muy seria, y no solamente a propósito del tema del agua, a propósito del cumplimiento de las normas bajo las cuales los países, y particularmente el Uruguay, han generado la confianza que le ha permitido al Uruguay resolver los problemas básicos que el país ha tenido en el pasado. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches.